A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Mañana es el Día Mundial de la Realidad Virtual y en Málaga se va a celebrar con el VR Day, un evento online que se desarrollará con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Enseguida vamos a conocer todos los detalles. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. A partir de ahora hablamos de formación, tecnología, emprendimiento, talento, retos, porque vamos a dedicar los siguientes minutos precisamente a hablar de lo que sucede alrededor del Polo de Contenidos Digitales. Pero también tendremos a Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Y en la recta final del programa vamos a acudir, como es costumbre, como es tradición, a nuestro gamer experto Javier Carrión Chaborz, que nos pondrá al tanto de las últimas noticias relacionadas con los deportes electrónicos, los videojuegos y las videoconsolas. Todo está preparado, así que venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Ahora vamos con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo ahora mismo, porque es que acaba de comenzar un evento a nivel global y en formato online que desarrolla una empresa con sede en el Polo de Contenidos Digitales y, ojo, se va a desarrollar durante todo el fin de semana. Madre mía, la que van a formar, bueno, la que han formado ya porque ya ha comenzado, te hablo de la Global Startup Cities Jam. Su organizadora es Miriam Fernández Simón, es cofundadora de Learn and Dev, es decir, que aprende y desarrolla. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenida a este tu programa también. Nos encanta que todos los poleños se pasen por aquí, por este programa y a las puertas del fin de semana. Bueno, suena bien eso, porque claro, más que un evento, más que de un evento, estamos hablando de todo un reto. ¿En qué consiste la Global Startup Cities Jam?
Pero un reto además gordo. Tienen que hacer un videojuego en 48 horas, pero bueno, se trata de una Game Jam un poquito especial, ¿vale? No es una Game Jam al uso, ya que estamos haciendo este evento de manera totalmente online. Es internacional, ¿vale? Toda la jam está desarrollada en inglés y, bueno, forma parte del evento Startup Cities Summit, que fomenta el Ayuntamiento de Málaga. Esta jam está organizada con el apoyo de Colonia y Málaga, que es donde tienen su base. Todos los participantes, evidentemente, tienen que hablar en inglés. Y bueno, además del reto en sí, que es hacer este videojuego en 48 horas, que ya acabamos de dar, de hecho, el pistoletazo.
Ahora te voy a preguntar. Sí. No te preocupes que no se me olvida.
Vale, acaba de comenzar. También tiene unos premios, la verdad, que bastante jugosos, ya que tiene 2.000 euros para el mejor videojuego y 1.000 euros para cada una de las categorías de mejor arte original, mejor mecánica y mayor inclusividad.
Bueno, ahora vamos a hablar de los premios. Espérate, sí. no le quites todo el lacito al regalo, Miriam. Vale. Vamos a ir poquito a poco. Bueno, lo que estoy viendo, primero, que os va la marcha, que os va el estrés, porque decir, oye, un videojuego en 48 horas, eso supone poner a prueba a los desarrolladores, no solo desarrolladores, sino creativos, porque hay que recordar que no se nos puede olvidar, Miriam, que dice, bueno, un videojuego, venga, la idea ahí la tiene, ¿no? Luego los videojuegos llevan su música, los videojuegos algunos ya rizan el rizo y meten actores de doblaje o meten alguna voz, en fin, ya luego lo que uno se pueda complicar la vida. Luego está el programador, que oye, que ser programador, ¿qué quieres que te diga? Yo he hablado con muchos programadores y dicen que es muy divertido. Y además ya no lo de antes de estar delante de un teclado, pim, 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 o sea que ya tiene otros factores que lo hacen mucho más ameno y mucho más divertido. Porque, claro, hablas de participantes, ¿qué va? ¿Por equipos? ¿Cada uno de un equipo suele jugar un rol? En fin, supongo que cuanto más currado esté el videojuego, más puntos tiene para llevarse el jamón, por decirlo de alguna manera. Háblame un poquito de eso.
Pues mira, en cuanto a los equipos, la verdad es que estamos dejando libertad. Hay algunos, bajo mi punto de vista, locos, que se han animado a hacer el videojuego solo. me parece una auténtica locura, pero oye, no, la verdad es que no es imposible.
Dicen
no,
que ma- mejor solo que mal acompañado, dice, oye, yo para, al final esto es una competición.
Sí, gracias a eso, pero sí, tenemos unos cuantos locos muy muy animados, de hecho son los que más comentan también en el grupo de Discord que tenemos para estar en contacto con los desarrolladores. Y bueno, hay gente que lo está haciendo solo, como digo. Nosotros también hemos fomentado mucho, o hemos intentado fomentar a medida de lo posible, que se crearan grupos mixtos. Como es Miami Internacional, estamos intentando coger a gente de todos los lugares y que eso se vea en la creación de los equipos, ¿vale? O sea, tenemos equipos donde todos los integrantes son malagueños, donde todos los integrantes son alemanes, pero también tenemos, pues mira, pues aquí participa un argentino, uno de Barcelona, un francés. Y al final eso también es una cosa, la verdad, bastante bonita y única que ofrece esta Game Jam. Y bueno, es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, la verdad, estar creando equipos de desarrollo bastante internacionales y que se lleven bien, que estén hablando continuamente, que esté generándose un ambiente agradable de trabajo, bueno. Es fantástico ver eso.
Hombre, eso yo creo que es lo principal, ¿no? Y ya habéis rizado el rizo con el tema de, oye, que además hay que hablar inglés. De hecho, si uno ha entrado estos días en la página del Polo de Contenidos Digitales, toda la descripción de este evento, de que lleva por nombre Global Startup Cities Jam, es en inglés, sí. ¿No? Dice, sí. Toma, aquí tienes información, menos mal que yo sé inglés, pero vamos, nivel alto, de alto para arriba, ¿sabes? Porque si no, no me entero de nada a la hora de preparar la entrevista, pero es curioso, ¿no?, que añadáis ese punto. ¿Cuál es la temática? Porque, claro, para los oyentes que no estén muy puestos en esto, esto es como una carrera, es una competición, es una contrarreloj. Te dicen, oye, hoy a las 5, como habéis hecho, damos la temática. Es decir, que hasta las 5, hasta hace unos minutos, nadie sabía en torno a qué tenían que crear ese videojuego.
Sí, o sea, nadie podía llevar ahí trabajo adelantado porque nadie sabía sobre qué tenían que desarrollar. Y esa es la gracia, porque si alguno ya lo sabe o a lo mejor una persona simplemente ha hablado con el anuncio de la Jam una semana antes, ya llevaría una semana, claro, de desarrollo preparándolo. Entonces, claro, no, aquí partimos todos desde cero. Y a partir de ahora es cuando tenéis que trabajar.
Bueno, pues vamos a desvelar. Bueno, te digo una cosa. Sí. Si encima de que que se entera antes, lleva una semana de desarrollo y luego no ganas, es para matarlo, sin duda alguna. Pero que lo que te iba a preguntar, sí. Miriam, ¿cuál es la temática elegida para este evento, para esta Jam?
Sí, pues this is a win-win situation. O sea, aquí todos ganamos. Creemos que va muy acorde con la filosofía del Summit, con el ambiente internacional que estamos generando o que estamos intentando mantener. Y bueno, esta es una situación en la que todos ganamos. De hecho, también nos venía bien un poquito de positividad en estos tiempos tan extraños y tan agobiantes que estamos viviendo. Así que tienen que desarrollar cualquier videojuego con la mecánica que sea, cuanto más original mejor, pero en la que todos ganen.
Exacto, esa es la filosofía del win-win, gana-gana, yo aporto parte de mi trabajo, por ejemplo Miriam aporta el suyo, unimos los dos y de esa unión, pues los dos ganamos.
Claro.
Esa es la filosofía del juego. Oye, pues está muy bien y sobre todo, ¿por qué lo habéis elegido? Por eso que me comentabas precisamente, por dar un tono positivo a esta situación.
Sí, nos parecía también que era un tono, o sea, un tema en el que ya llevar implícita esa positividad iba a hacer que de alguna manera condujéramos los videojuegos a temas positivos, a alegres. No queremos violencia, no queremos exaltación del odio, no queremos absolutamente nada de eso. Va muy acorde a la filosofía del Summit, de, oye, mira, vamos todos a empujar a una, con la crisis que se nos viene vamos a intentar salir adelante, y bueno, en definitiva es eso, la verdad, que desde el Summit nos han dejado libertad absoluta para que los organizadores de la Game Jam elijamos el tema, pero es que nos ha gustado muchísimo el This is a Win-Win. Creemos que puede salir cosas muy, muy divertidas, porque no se tiene por qué centrar en emprendimiento ni en tecnología, al final. O sea, no, un win-win puede ser cualquier cosa. O sea, no sé, desde, mira, adopto un perrito y a mí me está haciendo compañía y ese perrito tiene una casa. Eso ya es un win-win.
Efectivamente, o a mí me da por hacer combustible a base de cáscaras de plátano y hay un mono que le encanta comer plátano y me da sus cáscaras y yo creo el combustible.
Eso ya es un win-win-win, porque también ganaría el medio ambiente, ¿vale?
Sí, que es verdad.
Ya,
oye, pues no es mala idea. Yo estoy a punto. Por cierto, ¿ya se ha cerrado la participación? ¿Cómo ha ido la cosa, Miriam?
Pues tenemos más de 250 participantes. Sí, en el grupo de Discord, de hecho, ayer ya superábamos los 330, no te sabría decir ahora mismo cuánta gente estamos, pero bueno, tenemos gente de, bueno, de Brasil, de Nigeria, Argentina, Estados Unidos, evidentemente la mayoría son europeos, también por el uso horario, al final son quienes están viendo beneficiados, ¿no? Ahora mismo aquí a las 6 de la tarde del domingo, cuando se cierra, otra persona pues le puede estar a las 12 de la noche programando. Claro. Entonces, sí que tenemos más europeos, la mayoría son españoles y alemanes, seguidos de italianos, Reino Unido, Francia y República Checa, si no me equivoco.
Es una manera también
Estamos repartidos, la verdad.
Sí, sí, sí. Es una manera también de darle uso al reloj mundial, que suelen traer los teléfonos móviles y estas cosas.
Sí, sí.
Para estar pendiente. Oye, Miriam, ¿cuáles son las reglas de oro para los participantes en esta Game Jam? ¿Tienen que tener un software concreto, un equipo concreto? ¿Hay un número de integrantes máximo por cada equipo? ¿Cuáles son un poco esas bases, esas reglas de oro?
La verdad es que hemos querido dejar libertad casi absoluta en todo, porque lo que queríamos precisamente era fomentar que participase prácticamente todo el que viera el anuncio. Lo único que sí que no hemos puesto muy estricto al respecto es que no se puede exaltar la violencia, el odio, la discriminación bajo ningún concepto. Recomendamos, eso sí, que sean equipos de 3 a 6 personas, pero porque cualquier individuo que me esté escuchando ahora mismo y haya intentado organizar una cena con 8 amigos, sabe que es imposible coordinar tanta gente.
Claro.
Con lo cual nosotros recomendamos de 3 a 6 y me parece una locura 7. Aún así tenemos ese tipo de 7.
Bueno, pues...
Igual que tenemos gente de una sola. Y mira, oye, pues tú lo has dicho. Igual es que mejor solo que mal acompañado. Mientras me entreguen un proyecto, está estupendo. En cuanto al ordenador, simplemente que puedan entregar un videojuego. Hay un software que es el que más están... Bueno, aparte de Unity, que eso seguro que te suena.
Sí.
Eso seguro que lo has escuchado 1000 veces. Están usando mucho Godot. Uh-huh. Que es también un motor muy muy intuitivo, que bueno, para una Game Jam la verdad es que no te complica mucho. Usuarios más avanzados que están usando Unity y Unreal, creo que de momento no me lo han mencionado casi ninguno, la verdad.
Pues están interesantes las claves que está dando Miriam para esos participantes. Por cierto, tenemos que recordar que todo 100% medidas anti-COVID, es decir, que incluso los organizadores como Miriam están cada uno en su casa, están todo controlando desde ahí, los participantes también. La única pega a todo esto, Miriam, que se echa de menos, ¿verdad? El ambiente de una jam. En fin, pasar ahí el fin de semana en el polo de contenidos digitales, poder tomarte un refresquito o una cervecita, poder picar algo, ese componente social, ¿verdad? Esa ventaja de poder socializar.
Sí, la verdad que sí, que eso es algo que se está mucho de menos, el poder estar en un ambiente más de colegueo, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible porque en el grupo de Discord podemos mantener ese ambiente de entablar amistad, no solamente una competición. No queremos que la gente vea a su compañero como un enemigo, ¿vale? Queremos que sean esos compañeros, que aunque esté ganando otra persona, aunque al final se lleve el premio a otra persona, que sí que se rompa esa barrera, esa frialdad de decir, jolina, se está llevando a él, no me estoy llevando yo.
Claro.
Estamos intentando que todos se ayuden, que todos sean amigos. De hecho, hay muchas veces, con el uso horario, claro, si hay alguien que está haciendo una pregunta a las 3 de la mañana, evidentemente el staff estamos durmiendo. Y lógicamente.
Está bien dejar eso claro, ¿eh? No te creas.
Sí, sí, sí. Y sin embargo se ayudan entre ellos. O sea, si hay
pero no estáis de guardia, ¿no? Nadie del staff dice, oye,
pues,
esta noche hace guardia.
Sí, deberíamos ser como John Nieve, ¿no? Que hubiera siempre alguien en el muro, pero la verdad es que no.
Vale.
No lo hemos hecho todavía. Y bueno, otra cosita también que se me había comentar, que para la barrera del idioma también hemos instalado un bot traductor en Discord.
Ah.
Sí, la persona puede escribir en su idioma y poniendo un código que es un interrogante en el idioma en el que está escribiendo y una exclamación el idioma al que quiere traducir, puede comunicarse. O sea, yo escribiría en castellano y poniendo simplemente ese código, podría estar traduciéndolo al alemán, al italiano, al chino, al idioma que sea.
Okay.
O sea, que en eso también hemos intentado romper un poco la barrera esa del idioma. Y bueno, yo creo que están contentos los participantes, ¿eh? A ver qué me entregan ya, hasta mañana.
Eso te iba a decir, pero... a ver el domingo cómo están destresados. Por cierto, vamos a hablar del jamón. Bueno, que yo sí, digo sí. Jamón, pues me entiende perfectamente Miriam y seguro los oyentes. Vamos a hablar de los premios, cómo sí, está sí. dividida la cosa y la cuantía para cada uno de ellos.
Pues mira, tenemos un total de 5.000 euros en premios, que la verdad se dice tonto. Y tenemos para el mejor videojuego 2.000 euros. Y luego, para cada una de las categorías, 1.000 euros. Las categorías son mejor arte original, que incluye sonido y gráficos que se hayan creado en la JAM, porque pueden usar arte externo, pero evidentemente no entran a participar en esa categoría. Mejores mecánicas, que sería implementación, originalidad, ese feeling que te da el videojuego que te hace que te enganche. Y tenemos mayor inclusividad. Ajá. Queremos también, como bien. Hemos comentado, fomentar pues, la igualdad, la lucha social, la crítica, entonces tenemos esa categoría.
Muy bien, pues me parece una buena idea, todo muy repartido, como la lotería de Navidad, pues prácticamente, gracias. ¿Verdad? Se va a estar todo muy repartido y oye, que empiecen ahí, bueno, ya han debido empezar a funcionar a esta hora, poquitos minutos desde que comenzó esa Global Startup Cities Jam, ese evento, esa jam internacional, de la que nos ha hablado muy bien la organizadora, que es Miriam Fernández Simón, que además es cofundadora de Learn and Dev, Aprende y Desarrolla. Sí. Por cierto, no me voy a quedar con las ganas. ¿En qué estáis trabajando aparte en este lío desde Learn and Dev? ¿Tenéis algo a la vista?
Bueno, mañana el VRD.
Sí, eso, de eso voy a hablar ahora mismo con una compañera que seguro que conoces, porque a mí me encanta sí, sí. todo lo de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad, ¿cómo se llama? Sí, mixta sí. también, o sea que sí. como los pitufos de Málaga, ¿verdad? Ahí también.
Sí, la realidad extendida, sí.
Exacto, la realidad extendida, así que de eso voy a hablar ahora mismo. Bueno, pues Miriam, que te dejo, que seguramente ya tendrás alguna duda, alguna preguntita de algún participante hasta ahora, sí. a ver cómo va todo, espero que vaya bien, que haya buenos proyectos, que ganen los mejores con esa Global Startup Cities Jam que se celebra, se desarrolla con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Muchísimas gracias, Miriam.
Muchas gracias, Andrés.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
No me vas a negar que no tiene su puntito que un invitado te desvele un poquito el tema que vas a tener a continuación, ¿no? Como nos ha dicho Miriam, con ese VR Day. Claro que vamos a hablar de eso, porque es que mañana sábado, 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Realidad Virtual y va a haber celebración especial. En esta ocasión, debido al coronavirus, no se hará actividad presencial, lógicamente, pero sí se tendrá un espacio virtual, celebrando él, además va a tener su hashtag, almohadilla VR Day 2020, gracias al apoyo del Polo de Contenidos Digitales y al Ayuntamiento de Málaga. Me acompaña Elena Blanes, que ya es de la familia de este programa. Ella es fundadora de Stega, empresa con sede en el Polo de Contenidos Digitales y además también coordinadora del VR Day. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. Encantada de volver a estar aquí.
Pues nada, encantado de teneros a vosotros. Eso quiere decir que los poleños sois gente muy inquieta. Estáis siempre preparando líos y la verdad, oye, que esto era ineludible. Como cada año, hay que ver, decía yo el otro día con un compañero, hay días mundiales de absolutamente todo. Creo que el pasado jueves fue el día del retrete. Fíjate tú, el día mundial de retrete. Pero bueno, esto tiene más enjundia, sin duda alguna, la realidad virtual, que es una tecnología que está en nuestro día a día más de lo que nosotros pensamos. ¿En qué va a consistir el evento de mañana? ¿A qué hora comienza todo y en qué consiste, Elena?
Pues el evento de mañana comienza a las 10, es de 10 a 2. Esta vez vamos a hacer algo más chiquitito. Como bien decías, el año pasado pudimos celebrar este evento en el Polo de Contenidos Digitales de forma presencial. Este año, debido al coronavirus, pues hay que hacerlo online, pero desde el Polo pues no hemos querido faltar a la cita. Así que un evento totalmente online que va a consistir en dos talleres. De 10 a 12 estará Jorge Esteban, un expertísimo en la materia, que desde Madrid nos va a dar una masterclass de cómo diseñar una experiencia en realidad virtual desde un punto de vista de narrativa, guión y mecánicas. Al fin y al cabo es cómo hacer que esa experiencia sea disfrutable para el usuario. y después de 12 a 2 vamos a tener a Iván Cerezo, que es un pedazo de programador que nos va a explicar en Unity, que es el programa que se usa para hacer videojuegos y para hacer experiencia real virtual. En dos horitas vamos a intentar hacer un proyecto pequeño para que cualquiera pueda empezar a hacer sus pequeñas cositas con este programa. Así que vamos a tener una mañana de desarrollo.
Exacto, oye, que no está mal. Hay una cosa interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero que, bueno, se va a emitir en abierto y además se van a dejar colgados en Twitch y en YouTube para aquel que no haya pillado algo, se le haya escapado o bien no haya podido por el tema de horarios, porque tiene trabajo, porque estaba estudiando, en fin, haciendo cualquier cosa, pueda luego consultarlo cuando quiera, ¿no?
Efectivamente, el que asista el sábado mañana por la mañana, pues podrá en directo preguntar las dudas que tenga, pero lo vamos a dejar colgado tanto en YouTube como en Twitch, como bien decías, para que después cualquiera pueda volver a verlo o que se lo haya perdido, pues lo pueda ver sin problemas, y de esta forma llegamos a todo el mundo, que es la intención, ¿no?
Exactamente. Por cierto, ¿cuántas personas esperáis ahí enganchaditas al canal?
Pues ahora mismo tenemos más de 50 personas inscritas, ahora mismo, pero claro, eso es gente que se ha apuntado al formulario para venir mañana y seguramente para activamente participar en el taller y tener preguntas, pero después la gente que después vamos a tener directo en Twitch es imposible de saber, o sea que esperamos por lo menos más de 100 seguramente, porque una vez que eso está colgado, pues bueno, haremos el anuncio en redes sociales y tal, y bueno, esperamos a, por lo menos, ya te digo, más de 100 personas yo creo que tendremos seguro. Este verano, que estuvimos también haciendo el evento de Lair and Death, tuvimos al final, creo que fueron más de 1,000 visualizaciones, o sea que...
No está mal.
No está nada mal.
Bueno. Oye, ¿qué sector estás tirando más de la realidad virtual o de este tipo de tecnologías hoy día, Elena?
Pues, a ver, esta tecnología es súper multisector. La parte de videojuegos cada vez tiene más tirón porque las gafas cada día son más baratas y la tecnología es mejor. Ahora acaban de salir, el mes pasado salió las Oculus Quest 2 por 300 euros, que ya vale más barato que una consola. Así que ya está empezando a llegar la gafa al cliente final, al cliente que está en casa y se sienta en el sofá del salón a jugar, así que el sector de videojuegos está cogiendo bastante auge, pero a nivel profesional, yo que trabajo haciendo servicios para clientes, sector ingeniería, sector educación, formación, está teniendo también muchísimo tirón.
Sí, que se van, bueno, hace también un poquito hablábamos de esa presencia en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, de empresas también dedicadas a la realidad virtual que ayudan a las promotoras y facilitan a los clientes también conocer un poco, pues, la casa, ¿no? El futuro, su futuro a casa, y además cambiar cositas sobre la marcha. Es una auténtica pasada, ¿no? Las posibilidades que te da. Y es una tecnología, por ejemplo, la realidad virtual, que ha desarrollado, ha dado un tirón en los últimos pocos años, Elena, porque claro, yo me acuerdo cómo nos vendían aquello del 3D, ¿te acuerdas? Las gafitas de colores, ahí la experiencia, aquello que no terminó de cuajar. Hace poco hubo otro tironcillo con las televisiones 3D. Esta sí ha llegado para quedarse y yo creo que dentro de no muchos años será imprescindible en nuestras vidas, ¿no?
Sí, sin duda. Hace poquito realmente, hace 4 o 5 años, la gente dudaba de si esta tecnología iba a ser como la tecnología 3D de las teles, como tú bien has dicho, que al final ha muerto. Pero no, ya sí que nadie duda, ya sí que de verdad nadie duda que la tecnología ha venido, o sea, que la realidad virtual ha venido para quedarse. Como te decía antes, las gafas son cada vez más baratas, la tecnología está cada vez más avanzada, ya al principio las gafas mareaban, pero ya no marean. En muchísimas empresas, y al final esto es lo bueno, ¿no? Como las empresas gordas están viendo la utilidad que tienen, entonces están demandando muchas experiencias, están viendo que esta tecnología soluciona muchos problemas que no se pueden solucionar de otra forma debido a lo interactivo y lo inmersivo que es. Entonces sí que ya ha venido para quedarse, tanto a nivel empresarial como a nivel usuario final. Así que yo creo que de aquí a unos años me atrevería a decir, no como en los teléfonos móviles, pero sí que va a empezar a verse muy a menudo en las casas y va a empezar a ser casi imprescindible.
El mundo de la tecnología, ahora en tiempos de pandemia, la verdad es que ha tenido como, o está teniendo una época dorada. Todos nos hemos puesto las pilas, porque somos muchas veces así, ¿no? Si no nos obligan, si no nos fuerzan algo, pues no prestamos ni atención. La pandemia, por buscar un lado bueno, ha supuesto eso, ¿no? Que nos queramos acercar más a la tecnología, y supongo que las empresas, cuando le hacéis una propuesta de este tipo, abrirán un poco más el oído, por esto del distanciamiento social, a la hora de hablarle de estas cosas, ¿no? Que si la realidad virtual, que si la realidad aumentada, ¿ha supuesto o está suponiendo una oportunidad, Elena?
Totalmente, totalmente, y me siento un poco rara al decir esto, ¿no? Porque hay muchísima gente que lo está pasando fatal con todo el tema del coronavirus, pero a la parte tecnológica, como bien has dicho, Andrés, la está beneficiando. Están surgiendo más oportunidades laborales a raíz del tema del coronavirus, porque las empresas están actualizando, están viendo que estas tecnologías son muy necesarias y le suplen, digamos, no las carencias que les ha provocado ahora el tema del coronavirus. Y sí, ha habido hay más demanda por parte de la empresa de buscar soluciones tecnológicas con la realidad virtual y con la realidad aumentada. La gente se está actualizando más en general, tanto empresa como público, se está conociendo más esta tecnología, y yo sí que a nivel profesional he notado este subidón. O sea que sí que está beneficiando, por sacar algo positivo, ¿no?, a esto que estamos sufriendo, sí que está beneficiando esta parte. Ya, yo creo que ya, una vez llegado a este punto, cuando pase la pandemia, esta actualización que está teniendo las empresas y la gente se va a quedar ya con nosotros.
Sí, es como una aceleración, ¿no?, que ha sufrido todo ahí de golpe y porrazo, y que nos hemos acercado más al mundo tecnológico. Bueno, estoy hablando con Elena Blanes, que es fundadora de Stega, una empresa con sede en el Polo de Contenidos Digitales, coordinadora del VR Day, que se celebra mañana sábado. Ya lo he comentado, con talleres, con esos vídeos en los que expertos van a dar distintas claves de asuntos relacionados con la realidad virtual. Esto, si yo quiero conectarme mañana, ¿cómo lo puedo hacer? Elena, ¿dónde busco ese enlace en Twitch directamente? ¿Voy a la página del Polo? ¿Voy a la página de Stega? Cuéntame.
Pues mira, en la página del Polo de Contenidos Digitales hay un post allí subido con toda la información y los enlaces, tanto a YouTube como a Twitch. Y también, si buscas directamente en Twitch Learn and Dev, que el nombre de nuestra cuenta, o en redes sociales, también te aparecerán los enlaces tanto a YouTube como a Twitch, que lo puedes ver en cualquiera de las dos plataformas. Es fácil encontrarnos.
Bueno, y además gratuito.
Totalmente gratis. El objetivo del VR Day es un evento totalmente altruista, cuyo objetivo es dar a conocer esta tecnología y acercar la tecnología a las personas. Así que, bueno, lo hacemos un poco también totalmente por eso, ¿no? Por ayudar un poquito.
Bueno, ¿y esto cuándo surge? ¿Cuándo nace realmente esto de celebrar el Día de la Realidad Virtual?
Pues esto surge en el 2017, hará 3 años así. Bob Iger, un chico de Estados Unidos, que, bueno, dice, oye, voy a organizar un Día Mundial de la Realidad Virtual con el objetivo de, como comentábamos antes, ¿no?, de que esta tecnología, de que se tiene que dar a conocer, de qué tal, pues él quería que la gente conociese las bondades de esta tecnología. Uh-huh. Y empezó a organizar este día, se fueron sumando ciudades, y nada, al final esto ya es mundialmente, donde pues las grandes ciudades del mundo, Londres, París, etcétera, también lo hacen. Hay, bueno, no recuerdo el dato del año pasado, pero fueron un montón de ciudades que nos hemos sumado a la iniciativa, con el objetivo eso, de dar a conocer la tecnología. La verdad que ha tenido bastante éxito a nivel mundial, y ya, pues nada, todos los años, a finales de noviembre más o menos, es cuando se celebra.
Oye, y una pregunta, Elena, ¿algún oyente que esté escuchando, o que lleve ya escuchándonos un tiempo, que diga, oye, esto de la realidad virtual, el Polo de Contenidos Digitales, ¿hay alguna manera de poder acercarse por allí un día y hablar, por ejemplo, contigo, con la gente de Stega o alguna otra, y poder decir, oye, que mira, que yo tengo curiosidad, no sé, ver una demostración, ver un poco, o un empresario que esté interesado en esto, ¿se puede acercar por allí sin cita previa o tiene que pedir cita previa? ¿Cómo funciona?
No hace falta cita previa. A lo mejor puede que tengas mala suerte y que llegues allí un día y que no estemos por allí,
claro.
Pero bueno, que que por allí estamos siempre en el polo de contenidos digitales. De hecho, muchas veces pues recibimos visitas o gente preguntando. Y nada, le dices al conserje, oye, que vengo buscando a esta empresa o a esta persona, allí nos conocen y nos dan el recado. Y bueno, cualquier persona es más que bienvenido o bienvenida a pasarse por el pueblo de contenido, a hablar con nosotros, a lo que desee, ya sea una empresa o cualquier persona, ¿no? que tenga curiosidad. Allí
bueno,
estamos.
Bueno, pues ahí está, a disposición de quien quiera, la tecnología de realidad virtual, realidad
Totalmente.
Aumentada, para que le hagan ahí una demostración y para que veas, para que sientas, tú que estás ahí detrás de la radio, realmente en qué consiste todo esto. Bueno, mañana, por lo pronto, el VR Day, a partir de las 10 de la mañana, tienes un enlace en la página del Polo Digital, ahí te puedes enganchar y vas a poder aprender cositas. Elena Blanes, fundadora de Estega y coordinadora del VR Day, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo bien mañana.
Muchas gracias, Andrés. Encantada de estar por aquí.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Es el momento justo e idóneo para saludar a nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, es decir, a nuestro abogado Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo. Oye, la semana pasada estuvimos hablando de un caso de alguien que había hecho lo que no tenía que hacer, que es poner los datos personales de alguien en una página de contactos como venganza, ¿no? Para que ahora te vas a enterar y voy a poner tus datos ahí. Pues al final ha acabado detenido, como es normal, porque poner y usar los datos personales de alguien, sea cual sea la finalidad, porque otra finalidad es sacar pasta, está muy mal hecho. Está muy mal hecho y nos quedamos un poquito hablando, pues, de esos asuntos. Oye, y esto, como decimos, mira, este hombre lo detuvieron, ¿puedes ir a la cárcel por esto?
Sí, perfectamente, puede ir a la cárcel porque se entienda que ha cometido un delito contra la intimidad, y eso está penado desde 3 meses a 1 año de cárcel, incluso contra la integridad moral, y eso está de 6 meses a 2 años. Además de eso, pues, fíjate, eso es el ámbito penal, pero es que la Agencia Española de Protección de Datos tiene sanciones que pueden llegar hasta 20 milloncillos de euros, que para ti y para mí no, pero que para alguien, para algún día, pues ahí está, te pone el día contento. Pero sí, fíjate, lo curioso es que si se da en el ámbito laboral, es causa de despido. Tú lo haces de un compañero de trabajo en el ámbito laboral y es causa de despido.
Pero si
lo hace, claro, pero si es que si lo hace tu jefe de ti, además de que eso sea un delito y toda la historia, hay unas sanciones laborales que pueden llegar hasta 180.000 euros para la empresa. Y eso sin contar con los daños y perjuicios que te pueda pedir la persona porque entienda que su honor, su imagen... O sea, que resumiendo, te mete en un lío divertido.
Sí, que con los datos personales no se juega. Está claro, ¿no?
Ahí está. Esa es la conclusión rápida.
Exacto.
Pero hablábamos la semana pasada también, oye, Iván, ¿y cómo podría yo saber, por un lado, si la contraseña que estoy utilizando es una buena contraseña para que no me pase esto y alguien no pueda acceder a mis datos? Y después, si en algún momento mi correo se ha visto expuesto, mi email se ha visto expuesto y ha sido hackeado.
Ah, ¿se puede saber?
Para eso yo te traigo dos páginas web.
Hombre,
maravillosas.
Por favor.
Cuyo nombre está en inglés y para eso yo se lo he pasado a Andrés para que sea él el que lo diga.
Ah, esto es lo que me han preparado aquí en el ordenata. Ya decía yo. Digo, ¿esto qué? Que no es el Candy Crush.
Vamos a la primera. Dale a esta que se llama myonelogin.com.
Myonelogin.com. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo.
Eso. Cuando se entra a esta página web,
¿sí?,
myonelogin.com, es una página web que nos permite saber cuánto tiempo se tardaría en hackear nuestra contraseña. Y los oyentes van a ver que hay algo que ha cambiado en muy poco tiempo. Hasta hace no mucho tiempo siempre decíamos, una contraseña segura, Iván, o una contraseña segura que tenga 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y algún símbolo. Tú decías, wow. Pero Andrés tiene delante el ordenador y vamos a probar a poner una contraseña así. Andrés, pon una contraseña que sea, por ejemplo, J mayúscula. H.
¿También mayúscula todo?
No, esa puedes poner la minúscula, para que tenga mayúscula y minúscula.
Pues venga, vamos. H minúscula.
Y.
¿Sí?
13, asterisco.
13, asterisco. Muy bien.
Eso tiene 8 caracteres, tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene número y algún carácter alfanumérico.
Me dice medium.
Y eso se tardaría en hackear. ¿Cuánto tiempo te ponéis?
No me digas. 10 horas.
A la izquierda.
Pero,
ahí está,
pero ¿quién va a querer invertir 10 horas en hackear, por ejemplo, mi cuenta? Si es que no.
Pero esto se hace automatizado. Pero fíjate, 10 horas es lo que se tardaría por fuerza bruta, es decir, se tardaría en hackear una contraseña que siempre me has dicho que eran las buenas. Pero ahora vas a probar una de mi estilo. Ahora vas a probar
1, 2, 3, 4.
No, ahora vas a probar una que son las contraseñas que ahora hay que utilizar.
Venga.
Y Andrés va a poner con la M en mayúscula, al inicio de una frase, me.
¿Sí?
Gusta, y la A, por favor, ponla como arroba. Me gusta.
¿Sí?
Coger.
¿Sí?
Gazpachuelo. Y la última L de gazpachuelo, como las máquinas de escribir. En vez de una L, un 1. Me gusta comer gazpachuelo. En vez de la A hemos puesto arroba y en vez de la L, un 1.
Amigo mío. Very strong, 4 trillones de años tardaría un hacker en sacarte la contraseña.
Pues esto tienen que saberlo nuestros oyentes porque es muy interesante. En vez de utilizar estas contraseñas tan raras, J, H, I, 13, 13, ya no me acuerdo qué puse más, que utilicen frases de este estilo. Mi canción favorita es, mi lugar de vacaciones no sé qué, mi abuelo se llama no sé qué, mi hijo, y simplemente tienen que hacer eso. Empezar la frase en mayúscula, cambiarla por una arroba, y la L por un 1.
Esto tiene sentido, claro.
Y tiene una contraseña que se tardaría en hackear. La otra eran 10 horas. Está un trillón de años.
Cuatro trillones de años. No venga con los recortes ya. 4 trillones de años con 23 caracteres. Y luego una cosa, Iván, no son contraseñas difíciles de recordar, ¿eh?
Ese es el chiste. Son súper seguras, pero muy, muy fáciles de recordar. Y pueden ser todo ese estilo. Mi abuela se llamaba María. Mi hermano se llama, no sé qué, me gusta comer alioli y pollo asado.
Exacto, y le vas cambiando, sí. Oye, pues la verdad es que esto es curioso. Se puede ver esta página que nos acaba de decir Iván González, My One Login, o sea, el one con uno, fíjate, ya te están dando una pista. MyOneLogin.com. Ya entras ahí y metes la contraseña y te dice cuánto tardarían en, si es buena primero. La anterior era Medium, esta es Very Strong, tiene un... aparece todo en verde, y luego tardaría en hackearla 4 trillones de años. Casi nada. ¿Qué es lo otro que me han mandado, Iván González?
La otra página web, ahí vas tú con el nombre primero.
¿Y qué pongo, mi nombre?
No, ¿cómo es el nombre de la web que yo te he mandado? Have I been pwned? Una cosa así, ¿verdad?
Sí, have I been pwned.
Ahí está. Pues esta página web como la web central de hackeos del mundo. Esta es una web que está creada por hacker éticos que cuando encuentran que alguien la han hackeado, te lo ponen aquí para que tú lo sepas.
Ajá.
Y entonces, si uno pone su email dentro de esta página web y no te aparece Good News, que viene a ser como bien, 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 pues la cosa es que la hemos liado.
No me
Así
digas.
Que si tú no pones el email ahí y te pones has aparecido en una brecha, en 2 o en 5, tenemos un problema, porque hay que cambiar la contraseña a una de las que ya hemos explicado cómo se pondría. Tú has probado
y aquí mete la dirección de correo.
Eso, y dale al intro. Vamos a poner
buenas noticias.
Ahí está, pues esto amigo, es lo que tiene que salir.
Amigo, porque
eso
yo, mi dirección de correo, yo como gazpachuelo, la C he puesto una G al revés y la otra no. No es broma, pero que sí, bueno, mira, tengo buenas noticias, no ha sido atacada.
Efectivamente, muchos de nuestros oyentes, en torno a un 40%, cuando estén poniendo su email, van a ver que sí que aparece. No, que no se preocupen, simplemente que modifiquen la contraseña y ya la modifiquen a un estilo de contraseña como la que le hemos enseñado hoy.
Oye, pues eso está muy bien, Iván, porque le enseñamos a los oyentes cositas realmente útiles. Vamos a recordar la primera página para evaluar tu contraseña o una contraseña que tengas pensada, cuál sería si sería buena o no, para lo que sea, que se llama My One Login, ese one con uno, o sea, myunologin.com. Ahí lo puedes mirar y luego ya si quieres ver si tu correo electrónico ha sufrido algún problema de seguridad, ya entras en Have I Been Pwned, la P-W-N-E-D, P-W-N-E-D, Have I Been Pwned. ¿Vale? Pues ahí puedes mirarlo y ahí tenemos estas herramientas sencillas para, oye, no sé si esto funcionará o no, Iván, pero yo esta noche voy a dormir más tranquilo, voy a dormir un poquito más tranquilo, cosa que no está nada, pero que nada mal. ¡Ay, qué cosas tan buenas nos enseña siempre nuestro querido Iván González! Don Iván, de Privacidad Global, letrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Abrazote, gracias.
Que pase usted un buen fin de semana y volvemos la semana que viene.
Universo eSports con Javier Carrión.
En unos 7 minutos que tenemos por delante aún de programa, vamos a darle un repasito a los deportes electrónicos, a toda la actualidad, también a los videojuegos, a las videoconsolas y a todo lo que se ponga por delante. Para eso, nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, nuestro experto don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa, amigo mío. Oye, ¿qué os gusta el salseo a la gente de los eSports, de los deportes electrónicos? Me dice Javi, oye, que se revive el caso de Figo, supongo que te refieres al episodio aquel que traicionó a los del Barcelona y se fue al Madrid.
Exacto.
En el League of Legends. ¿Quién protagoniza esto y qué ha pasado?
Te lo he puesto así para que lo entendiese de manera directa lo que ha pasado.
¿Pero ha habido cabezas de cerdo y cosas de estas o no? Todavía no ha llegado la sangre al río, ¿no?
Todavía no, pero y gracias a que no hay eventos presenciales, porque se ha montado una buena.
¿Qué ha pasado?
Ay, espérate que me ahogo.
Bueno, le ha venido la salivilla por otro sitio a Javi, pero bueno, lo recuperamos enseguida. ¿Ya estás ahí, Javi?
Ya estoy aquí.
¿Qué ha pasado? ¿Te has puesto tan nervioso? A ver.
Sí, me he puesto nervioso para contártelo y me atragantaba. Nada, básicamente el jugador histórico de Fnatic, Rekkles, uno de los mejores jugadores del mundo, sueco, es un jugador sueco, pero es de los mejores.
Ya sé yo quién dices tú, ese es un Rubiales así con cara de película. Exacto. De malo, de película de estas, de robot y cosas de estas.
Hasta tú le conoces.
Sí, sí, ya sé yo quién es, ya sé yo de quién hablas, sí.
Pues lleva toda la vida con Fnatic, toda la vida, y de repente él dijo que iba a renovar a principios de año y le han ofrecido la renovación más alta de la historia de Fnatic, la ha rechazado. Y aunque aún no es oficial, ya todo el mundo lo está dando por hecho, lo ha rechazado porque se va al máximo rival de Europa, a G2. Y por tanto, ha traicionado a entre comillas, porque al final es una empresa y al final pues ya sabemos.
Lo ha traicionado, Javi, con todas las palabras. Si es que no tiene. Claro. Yo para mí que lo había fichado José, digo, este es el de Yayan, se lo ha llevado ya, verás.
Bueno, todavía creo que no alcanza a fichar a ese tipo de jugadores.
Bueno, dale unos meses.
Sí, todo se andará. Pero se ha ido a ese equipo y evidentemente todos los fans de Fnatic están totalmente indignados, totalmente enfadados, sobre todo porque hace meses dijo que iba a renovar y que iba a continuar. Y lo que es más grave, pidió dos fichajes, uno o dos fichajes, que Fnatic los aceptó y los ha fichado y ahora está con esos fichajes y sin el jugador estrella. Al final es exactamente lo de Figo, es que es la copia exacta de lo que sucedió aquello llevado al League of Legends.
Sí, eso es como si fichas a un entrenador, de la leche, llámese Mourinho, y dice Mourinho, sí, pero yo para irme quiero que fichéis a tal jugador y a tal jugador. O sea, te lo ficho y ahora me dices que no me renuevas tú y que te vas a otro equipo. Madre mía, de mi vida, cómo está el patio. Bueno, pues ahí lo tenemos, el caso Figo en el League of Legends, en este caso lo ha sufrido en sus carnes Fnatic. Hoy háblame de DreamHack, ¿qué ha pasado? Parece que los lusos nos han dado pa'l pelo, ¿no?
Sí, este fin de semana era el clasificatorio ibérico para un torneo internacional de DreamHack, en Counter-Strike, y el torneo ibérico, evidentemente, había los mejores equipos de España y los mejores equipos de Portugal. Se enfrentaron entre ellos con partidos muy, muy intensos, muy, muy igualados, pero al final, la final sí que fue un España-Portugal, el mejor equipo de Portugal contra uno de los mejores equipos de España. No el mejor teórico, pero fue el que se clasificó. Y nada, fue muy igualado, se fueron hasta el tercer mapa, el definitivo, pero al final los portugueses nos ganaron la batalla a los españoles y fue el equipo portugués el que se llevó el clasificatorio ibérico. Así que, bueno, tocará luchar más en la siguiente porque Portugal nos ha ganado esta batalla.
Nos ha fuñigado, como decía la señora, exacto, cuando fumigaba en la calle, nos han fuñigado, así que bueno, tendremos que esperar. ¡Vamos con los videojuegos! A ver, una semana más lloramos con la PS5. ¿Qué ha pasado, Javi Carrión?
Bueno, ha pasado que ya está en el mercado. Ya está en el mercado para quien ha podido hacerse con una. Porque te puedo contar...
Sigue cabreado,
que yo no, porque no la quiero comprar todavía. Oh, pero el drama ha llegado hasta tal punto que yo, el día de salida, el día 19, recibí por la mañana, pues no sé cuántos WhatsApp de gente que conozco, pero que tampoco conozco tanto,
sí,
para ver, y me decían, oye, tú como estás en este mundo, ¿cómo cojones consigo una PlayStation? O sea, ha llegado el punto en que me escribieron un montón de gente preguntando si yo sabía cómo conseguir una PlayStation 5. Y digo, hombre, pues no lo sé, yo no soy mago. Pero ha sido una locura, porque el día de salida sacaron a la venta nuevas unidades a reservar, y es que han durado en cada tienda 5 minutos. Es verdad que tampoco hay mucho stock, es problema de stock también, no poder dar a la demanda, pero es que se han reservado consolas este jueves, que las van a entregar a mitad de diciembre. O sea, ya podemos decir que hacerte con una antes de Navidad va a ser muy, muy, muy complicado. Veremos a ver cómo evoluciona todo, pero hacerse con una es cuestión de suerte.
Bueno, tú sabes que los Reyes Magos hacen milagros, ¿eh? Y habrá que esperar a ver si se portan y, bueno, vamos a ponerlo en la carta. A ver,
deben estar preocupados, ya te lo digo yo. Sí, están preocupados mirando.
Sí, ya cuando Sony anunció el lanzamiento de la PS5 ya estaban apretados, ¿eh? Ya te lo puedo asegurar, sí, diciendo, sí. Ya verás, ¿no? Y al final, pues fíjate, tenemos esos problemas para conseguirla, y las que este jueves se pidieron o se reservaron llegarán a mediados de diciembre, así que bueno, el que ha tenido la suerte de reservarla, claro,
exacto,
estamos, que eso tampoco es una empresa fácil. Vamos con el último asunto. Tenemos ya fecha de salida para el League of Legends versión móvil.
Sí, uno de los juegos más esperados por todo el mundo que le gusta League of Legends era el juego de móvil, un juego que es Wild Rift, que lo anunciaron hace un año, pero tampoco hemos sabido mucho hasta ahora, que bueno, estaban en fase beta, no sabían cuándo iba a llegar a Europa, la gente estaba como loca por querer jugarlo y probarlo, porque tiene muy buena pinta, y ya por fin esta semana han dicho, oye, el 10 de diciembre todo el mundo podrá jugar al League of Legends de móvil, tanto en Android como en iOS, para Apple o Android, da igual, totalmente gratuito. Será un juego diferente a League of Legends, es decir, no tendrá todos los personajes, ciertos personajes tendrán habilidades diferentes.
Lógico.
Estará adaptado al móvil, pero bueno, es un notición, es un juego que puede revolucionar los juegos de móvil y las competiciones, y habrá que estar muy atentos a él, a ver cuál es la aceptación y cuál es el futuro de este juego.
Bueno, pues ahí está. Don Javier Carrión Chabor, te deseo un feliz fin de semana. Que lo pases bien, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Lo puedes localizar por ese nick, XAVORZ. Te quedas con la información, luego con Badecultura y Destino Andalucía, dos programas que se hacen desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. ¡Sé feliz!
Let's move and get